amanece perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente su espalda es lo que hoy me da. No entienden que quiero participar, respetado, sin miedo, con otros disfrutar. No soy malo, ni muerdo, solo tengo enfermedad. No hago daño, si sufro, quiero participar. Y en la noche la puedo gritar, más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo. Y en la noche la puedo gritar, más que lo intento.
Buenas tardes, radio oyentes. Una vez más estamos con vosotros para que paséis una buena tarde con nosotros. Un miércoles, 7 de la tarde. Y bueno, primera radio después de la Semana Santa, que se ha, bueno, unos se han quedado en casa.
Comiendo torrijas.
Y bueno, nos trajeron las... Y las torrijas, muy ricas están las torrijas. De toda la vida.
Pero lo que pasa es que no ha habido, este año no ha habido procesiones.
Nos podrán quitar la Semana Santa, pero las torrijas no nos las quitan.
No las quitan.
Eso ya no.
Voy a campeón.
Y bueno, vamos. Estamos a 7 de marzo, de abril de 2021. Y vamos a presentar a nuestra plantilla. Guido con religión. Monse con actualidad.
Novedades. Gustavo, Paco, Guido, Rafa y Ricardo.
Francisco con comentarios. Y Rafa y Richard, los mandos de los técnicos.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues son las 7 y 3 minutos. Estamos de 7 a 8. Para que nos escuchéis, vamos primero con la sección de Guido, que es religión.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Vamos a comenzar con mi sección Atalaya Fuerza Espiritual. Hoy vamos a hablar sobre la persecución que se tiene a los cristianos, sea de cualquier religión. ¿Al caso lo dijo? Así como hay persecución contra los católicos, también los hay contra los musulmanes. Que haya poca persecución no significa que no la haya habido, la hay y la sigue habiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas cuando uno le falta el respeto a un hijo de Dios, porque no sabe en la que se está metiendo. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque... Por ejemplo, si sales a la calle y le faltas al respeto a un católico, un musulmán, un protestante. Porque el daño que le haces tú a esa persona es como si se lo hicieras a Dios, es un hijo de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con esas cosas, a Dios no le gusta que le falten el respeto a sus hijos. en la Biblia lo dice, cuidado con uno que se meta con uno de mis pequeñuelos, que les tengo mucho afecto y mucho aprecio.
Entonces, Guido, a los ateos se nos puede faltar el respeto, porque como nadie nos defiende, ¿no?
No hay
Dios que mire por nosotros.
Tampoco, Rafael, tampoco.
Vale, ya me quedo más tranquilo.
Que seas ateo no quiere decir que Dios no te quiera, que no hace distinción de nadie.
Bueno, la verdad, que Dios me quiera o no me es indiferente, porque no lo he encontrado por ninguna parte. Me conformaría con que me quisiera la gente que supuestamente debería de quererme.
No, pues también te quiere, o sea, que no creas en
me
él.
Me da igual.
No significa
no cuento con él, no está ahí. No aparece para nada. No aparece para nada.
Pero para otra gente sí.
Que a otra gente se le aparece porque son mejores, son buenas personas. No, yo soy mala persona.
Eso, no es por eso, sino que es por la fe.
Por la fe, yo he tenido fe antes. Yo no, estoy educado en la Iglesia Católica.
Es que no.
No se me aparecía antes, ¿eh?
No es lo mismo. A ver, es que no es necesario que se te aparezca.
Yo por mi propia experiencia te diría.
Espera. El 3, dime, comentario.
Comentario, bueno, yo tuve que hacer la comunión porque no quería hacer la comunión. Y hice la comunión y aquel día me acuerdo que estaba con gastroenteritis y lo pasé horriblemente mal el día de mi comunión, ¿sabes? Ajá. Tenía 10 años. Pues, fue en el 87, 86, pues sí, unos 10 años tenía. Y nos costó una pasta. Tenemos que comprar comida, tuvimos que comprar el traje de la comunión. Luego, bueno, un montón de gastos, se me fue una pasta y es una tontería hacer la comunión, por lo menos para mí.
Bueno,
a mí no me
aporto
nada.
A ver, que la cólera e ira de Dios pesa sobre aquel que le falta respeto a cualquier persona, ya. Pero si le falta el respeto a un hermano es peor todavía y las consecuencias son peores todavía. Que no sabes la que te estás metiendo ahora.
Vale, vamos a definir falta de respeto, Guido. ¿Qué es falta de respeto? ¿Decir que Dios no existe es una falta de respeto?
No me refiero a eso. Falta de respeto, por ejemplo, decirle a un musulmán, siendo hijo de Dios, en las paredes, porque yo lo he visto, y diciendo blasfemias contra Dios, que eso sí es un insulto, ¿no?
Pero, ¿cómo va a ser un insulto cagarte en algo que no existe?
Es que para mí
eso no es un insulto.
Pero para mí sí existe, para nosotros sí vendría siendo una falta de respeto, porque sí existe.
¿En tu imaginación?
No, en la tuya, Rafael, porque los ateos no existen, y eso sí que no. Que no esté comprobado no significa que deje de existir.
No existo. Pues oye, mira, me pellizco y me duele. Va a ser que sí que existo. Bueno, continúa, por favor, perdona, es que ya sabes que esto a mí me toca la fibra sensible.
Mira, pues decir otra cosa, ¿no?
Bueno, y escribir en las paredes, garabatear las paredes, decir, lárguense de España, moros de mierda, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, claro, nadie tiene derecho a faltarte al respeto como hijo de Dios, ni tampoco a una deidad, porque no es lo mismo faltarle al respeto simplemente a una persona que insultar a Dios, que no es lo mismo, ¿no? Que son palabras mayores. Entonces, claro, ya a veces Yahvé, Jehová o Alá. En el caso lo dijo, es el mismo Dios, pero con distintos nombres. Entonces, claro. Y bueno,
porque el texto de que Dios en otras culturas, por ejemplo, el árabe es Alá, Mohamed, por ahí va la cosa, ¿no?
El hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. Blanco.
No, pero
hombre,
decía que los árabes.
Caucásico.
Y los musulmanes.
Caucásico.
Pues que no es ni chino ni negro.
No, yo creo que es al revés. Es que Dios no nos hizo a imagen y semejanza de él, sino a imagen y semejanza de nosotros. A que si hubiera sido imagen y semejanza nuestra, hubiéramos sido perfectos igual que él. Hostia. Y no puede haber más dioses aparte de él.
No, ¿por qué nadie piensa que Dios puede ser
porque
mujer,
todos somos imperfectos. Acuérdate de eso,
Los egipcios lo llaman...
Todos somos imperfectos.
Los egipcios lo llaman Amonra, me parece.
La religión cristiana tiene muchísimo que agradecer a los egipcios porque les han copiado un montón, ¿sabes?
No es verdad, Rafael, es lo contrario.
De hecho, creo que los libros de la Biblia estaban en Alejandría, y Alejandría que hubo estaba en Egipto.
Hay las mismas pruebas de que existe Dios que de que existe Spiderman. Los dos están en dos libros. Uno en la Biblia, que es un libro inventado, y otro en los cómics de Marvel.
Eso no tiene nada que ver. No es lo mismo. Eso no prueba nada. Porque la Biblia es la Biblia y lo otro es una chapuza.
¿Qué dices, una chapuza? Por favor, no te metas con Stan Lee, mi ídolo.
Porque Jesucristo no es Superman que yo sepa. No es lo mismo. Que tenía superpoderes, pero no eran los mismos que tenía Superman.
¿Ves?
Superman no hacía milagros, que yo sepa. Ay. Jesucristo sí. Jesucristo solo con tocarte, teniendo fe, te curaba de todo.
Eso entonces, ya va a ser dependiendo a quien le preguntes. Pero Superman es un invento, es un dibujo, no existe.
Pero Jesucristo sí existió, fue real. Esa es la diferencia.
Jesucristo solo aparece en las líneas de la Biblia, en ningún otro libro.
No es verdad
aparece.
Eso.
No aparece los historiadores que llevaban el seguimiento de los... Lo diré. De los emperadores de romanos, ¿vale? No aparece, no aparece.
Estás
tú te vas
equivocado
a los historiadores y no se habla de Jesús para nada, solo aparece en un
estás
libro.
Estás equivocado, porque...
No, ¿tiene informe de un...
Claro.
...llamado Jesús?
¡Ay, Dios!
Y él crea, vamos, no sé.
Hay serias dudas de que Jesús existiera.
Y yo tengo serias dudas de que el ateísmo existe, ¿eh? Y que los ateos también
no
existen.
Si ya te veo, pero...
No vaya a ser que algún día descubras que Dios existe y te das contra las paredes.
Yo sería el primero en alegrarme. O no sé. Vamos a ver, solo hay dos posibilidades. O Dios no existe, que es lo que yo creo, o Dios existe y es un cabrón que le gusta hacer sufrir al mundo, no solamente a mí, sino a la inmensa mayoría.
Estás muy mal informado, estás equivocado. Si Dios permite las cosas, es precisamente por eso, porque el sufrimiento forma parte de la vida terrena como de la espiritual.
Vamos a ver.
Pero no es porque Dios...
Si el sufrimiento es causa de... ¿cómo se dice eso de el libre albedrío? ¿Para qué narices queremos un Dios si depende de nosotros las consecuencias de lo que hagamos?
No, te lo voy a contar, lo has malinterpretado todo, no es así. Mira.
No, vale.
Estás totalmente equivocado, mira. Es que claro, es que el sufrimiento forma parte de la vida y es lo único que te va a ayudar a ser mejor persona y mejor ser humano. Solo a través del sufrimiento, del dolor...
Pues yo tengo que ser más majo entonces,
angustia,
porque es que me caen hostias por todas partes.
Es que no se trata de sadomasoquismo, sino simplemente que forma parte de la vida el sufrimiento. Que Dios no está constantemente dándonos de la
vida. A ver, eso, una cosa, que no me quejo de mí mismo, ¿eh? Yo solamente tengo que mirar a mi alrededor y veo mucha gente que sufre. No estoy hablando de mí, no soy yo.
Pero no es
si,
por culpa
si todo
de
me fuera
Dios
estupendamente bien, seguiría pensando que o bien Dios no existe o bien Dios disfruta del sufrimiento, porque soy consciente de que a la inmensa mayoría del mundo le va horriblemente mal.
Es que no disfruta del sufrimiento, le duele de igual forma, de igual,
joder,
igual como
pues
me
si le duele, porque no hace algo.
Porque precisamente de eso es de lo que se trata. Permite las cosas para que tú te des cuenta de que lo has hecho
vale,
mal.
Vale, ya me he dado cuenta, señor.
No, todavía
me
no
he dado cuenta.
No. Es que no lo es, y lo que acabas de decir me duele bastante, mira, como cristiano te lo digo, pero te voy a perdonar, mira, que no te guardo rencor, mira.
Vale, yo a ti tampoco, Guido, cuando dijiste que los ateos teníamos que estar en la cárcel, no te lo tuve en cuenta.
¿Ah?
Yo tenía que estar en la cárcel, concretamente.
¿Y por qué?
Porque pienso que la gente que sabe que algo es falso y aún así lo dice, debería de estar en la cárcel. Aquellos que saben... cuál es la verdad, pero no la dicen, pero mienten. Solo para sacar beneficio propio deberían estar en la cárcel. Pues dicen mentiras muy bonitas que hacen mucha ilusión, pero mucho daño.
Ya, pero Jesucristo no te miente porque de él nunca salió.
Pero vamos a ver, Jesucristo no existe. Y si hubiera existido, existió hace 2000 años.
¿Y
lo que existe
que
es un estamento que se llama la Iglesia Católica que utiliza esa idea que nos han metido en la cabeza
que
para
no,
sacar dinero.
Que no, Rafael,
básicamente.
No es así, estás equivocado. A ver.
Mira, diferente es esta.
Sí, sí, pero
no,
la Iglesia
los
Católica es una
de Jehová
secta.
No son una secta, son una religión.
Que obtiene dinero gracias a que yo crea en ellos.
No, no es,
¿vale?
Cierto, no es verdad eso.
Yo digo lo que Eduardo Galeano. Nosotros teníamos la tierra y ellos la Biblia y nos dijeron cerrar los ojos y acabamos teniendo nosotros la Biblia y ellos la tierra.
¿Y quién es ese señor? Porque lo diga él.
Está hablando de Sudamérica.
Ese tío no era nadie.
Está hablando de cómo los españoles se quedan con la tierra en Sudamérica con el cuento de la Iglesia Católica.
No es verdad.
De eso
no es
está cierto. Hablando Eduardo Galeano.
Y porque lo diga él, tú te lo crees. Él puede decir cualquier
solo
clase de mentira.
Solo tienes que ver quién tiene las tierras ahora, porque los indios, los originarios de América, no las tienen. Ni en Sudamérica ni en Norteamérica. No las tienen.
¿Y qué pasa que no las tengan, no?
Porque ¿quiénes se las quitaron?
¿Eh?
Los occidentales. ¿Con qué? Entre otras cosas, con el cuento de Dios.
Pero
no es verdad.
Esa es otra.
El
dios occidental vale mucho más que los dioses que pudieran tener los,
sí, por el contrario, nosotros
los sudamericanos. ¿Por qué? Porque ganaron los occidentales.
Nosotros respetamos a sus dioses.
Fueron españoles, fueron ingleses, fueron portugueses y fueron franceses.
Yo no he dicho que los otros lo hayan hecho mejor, pero yo estoy hablando de lo mío, que es lo que mejor conozco.
Sí, por el contrario, nosotros respetamos a los dioses que ellos veneraban. Nosotros
vamos a ver, no
faltaban.
Se puede. Vamos a ver, si solamente un único y verdadero dios, como dicen todas las iglesias, no puedes respetar a los otros, porque los otros son falsos.
No es cierto, porque tiene todavía respeto. Dios respeta aún teniendo otros criterios, otras ideas. Es Dios y nada más.
A lo que tenemos que respetar no es a los dioses, sino a las personas. A esos a los que hay que respetar, a las personas.
Y a Dios también, porque Él fue quien nos creó. Que
a ver, yo no puedo evitar que creas en Dios y no eres... Y exactamente igual que el 99% de la población mundial. Creen en Dios.
Y tú también.
Pero creer en Dios, que el 99% crean algo no significa que sea cierto. Hay que demostrarlo.
Y como tampoco los otros que no creen, no quiere decir que no exista.
No, la prueba recae sobre aquellos que dicen cosas fantásticas. Y creer que un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente existe es algo muy fantástico. Así que, por favor, creyentes, demostrármelo.
No es verdad, porque sí se ha comprobado y mucha gente atea se ha convertido a la religión católica. Así que tócate los kinder, ¿eh?
Y otros católicos se han convertido a la religión musulmana y otros musulmanes
y
se han convertido a la religión budista.
Y
eso no significa nada.
Porque Jesucristo no es religión sino vida. Da lo mismo. Jesucristo no es religión sino vida. A ver, ¿qué te digo? Para la fe es lo mismo que te metas donde los musulmanes, que los judíos, los ortodoxos, los católicos.
A excepción de los ateos. Para los ateos no son bienvenidos en ninguna religión.
No es verdad eso. Porque no tienen fe, porque no lo conocen bien a Dios, por eso es que les da igual todo.
Precisamente porque conozco bien la Biblia,
no
soy ateo.
No la conoces bien, porque una cosa es simplemente leerla y otra cosa distinta es interpretarla, que no es lo mismo, Rafael, te estoy diciendo.
Tengo en casa un libro, no sé si la leo tú, Rafa. El Código da Vinci. ¿Qué opinión te merece este libro?
Sí que le he leído. Y primeramente me pareció interesante y lo seguí con entusiasmo. Me lo leí en muy poco tiempo. Pero tiene un final muy falso. Es un final poco creíble.
Segundo.
Y además un final en el que pone de víctimas a nada menos que a Opus Dei. Me resulta muy difícil de tragar eso, que el Opus Dei sea la víctima.
Pues sí lo es, aunque te cueste creerlo, sí lo es. Yo creo que sí. Y además que seas ateo no significa que Dios no te quiera. A ver, eso es mentira.
Y en película
que no nos engañemos. Ah, que soy ateo y a Dios me va a odiar y ya no me va a querer.
Que Dios no existe, no me preocupa Dios. Lo que yo quiero que me quieran es la gente que me conoce. Estaría bien que me quisiera mi familia, pero ya con esos... No apuesto mucho por ellos, pero bueno, aquellos que me conocen estaría bien que me quisieran por mis obras, que me quieran por mis obras, por lo que soy, por mi persona. Me interesan las personas. Dios, me da igual si existe o no existe, porque si no existe no cambia nada, y si existe está claro que no hace nada.
Es que se ha hecho mucho por las personas.
Como es intrascendente,
no es verdad.
Como no se me aparece, como no me invita a cervezas, es que me da lo mismo, no me es útil para nada, ¿vale?
No me
paga lo que debo en Hacienda.
No es cierto. Pues que ¿para qué te va a pagar Dios la Hacienda si a Dios no le interesa lo material, sino lo espiritual?
Pues si no le interesa lo material, bien que piden impuestos los de la Iglesia, coño.
No piden nada.
No piden nada.
A cambio, solamente que tengan fe, nada más, y que crean en él. Pues lo demás es lo mismo. Si tú no entiendes, si tú no comprendes la religión católica, es que no se trata tanto de comprenderla, sino que la vivas. A ver. Porque ahora es la Biblia, y no es lo mismo leer que interpretarla.
En serio, que he sido muy beato de niño. Que yo me he creído todas las tonterías que me han contado. Y así he acabado yo.
Porque son tonterías para ti, pero para otra gente no lo es. A ver.
¿Y por qué la asignación de religión siempre ha sido obligatoria en las escuelas?
Buena pregunta. Porque la Iglesia siempre está aliado con los poderosos.
Siempre está aliado con las monarquías. No es cierto,
se alió con Hitler, estuvo aliada con Franco. Por eso será religión en los colegios.
Que hayan estado con ellos.
Porque la Iglesia tiene poder.
A ver, no significa que todos los católicos ya seamos malas personas. Que por uno pagan
todo.
Por supuesto que no. Tendrá que generalizar.
No, incluso hay curas que son buenas personas. No lo voy a dudar. Eso no lo dudo.
El problema es que
hace mucho daño.
Ya, no es verdad, no es cierto. Porque te libras de una carga emocional cuando tienes fe y descubres que Dios existe. Porque yo que sepa, un ateo no puede perdonar.
¿Cómo vas a descubrir que Dios existe? ¿Dónde están las pruebas?
Es que tienes que descubrirlo por ti mismo. No hace falta que yo te lo diga, que venga otro y que te lo demuestre.
Dios no existe.
Bueno,
no es verdad. A mí no me vas a convencer de lo contrario.
Vamos a unos minutos musicales y proseguimos con nuestro compañero Gustavo. Vamos a la sección de Gustavo, ¿vale?
Dicen que cuando se acerca la hora de la muerte, uno empieza a creer en Dios. A mí me pasa todo lo contrario. Cada día que pasa, tengo más pruebas de que Dios no existe. Lo que existe es la religión, y en su nombre se cometen las mayores atrocidades del mundo.
Suelta palabras que son mentiras, chupada la boca y no lo des. alguien tiene que obedecer al instinto, al estómago, al sentido de desconfiar, pero nunca políticos ni dioses creados por la humanidad.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda
con su... Buenas tardes, radioyentes, soy Gustavo y vamos a comenzar un momentito con efemérides. Amundsen llega al Polo Sur. Roald Amundsen, que nació en 1872 y murió en 1928. Explorador noruego. Estudió medicina y navegación. En 1903-1906 llegó con el velero Goa a Alaska, desde el mar de Noruega. Este junto con cuatro acompañantes es el primer hombre en pisar el Polo Sur y el primero en izar la bandera de su país, Noruega.
Perdona, Gustavo, una serie de televisión que no me acuerdo qué actores lo hacían, que salía esto que estaba contando Gustavo, los primeros hombres que llegaron a la Antártida. ¿No te acuerdas tú, Rafa? Bueno, continúa, Gustavo.
El 17 de enero de 1912, vamos a este junto con otros acompañantes es el primer hombre en pisar el Polo Sur y el primero en izar la bandera de su país, Noruega. El 17 de enero de 1912 le sigue el británico Falcon Scott, 1868-1912. Ambas expediciones habían empezado en otoño, una pugna por el descubrimiento del Polo Sur. Aunque cuando la expedición de Amundsen zarpó en 1909, su meta era el Polo Norte. En su camino hacia el Ártico, Amundsen recibió la noticia de que el estadounidense Robert Erwin Peary había llegado al Polo Norte, razón por la cual dio la vuelta hacia el Polo Sur a la conquista de esta. Su ruta atraviesa un territorio completamente desconocido, siendo 150 kilómetros más corto que su rival Falcon Scott. Amundsen elige trineos tirados por perros esquimales. La mala suerte parece perseguir a la expedición de Scott. Sus trineos a motor no sirven cuando hay tormenta y los ponis que utiliza no aguantan el frío y deben ser sacrificados. Finalmente, Scott llegó segundo al Polo Sur. Muere víctima de las tormentas de nieve. Amundsen sale en su busca, pero desaparecen los dos en 1928. En 1844, Joan Franklin comandó una expedición a bordo de vapores impulsados por hélices. Ninguno de sus 129 oficiales volvió. Quedaron atrapados por los terribles bloques de hielo. En 1897, J. Washington, su barco fue destruido por la presión de los hielos. Adolfo Grady fue rescatado milagroso en 1844. También hubo unas expediciones, pero un poquito más breves. Fueron expediciones de 350 a.C., Pitea llegó hasta el Polo Sur. Y en 283 d.C., Erik el Rojo exploró las costas de Groenlandia. Anteriormente se exploraron estas zonas y no se volvió a conquistar y estar allí hasta el siglo principios del siglo XX. Bueno, hemos hablado del Polo Norte, del Polo Sur, perdón, con Roald Amundsen, que es noruego, que bueno, falleció junto con Scott por las terribles temperaturas que había allí y tormentas de nieve. Bueno, vivieron muy poco los dos, muy jovencitos, murieron por dichas circunstancias. Luego, además del Polo Sur, también se exploró el Polo Norte. Y este fue el 6 de abril de 1909. El explorador estadounidense Robert A. Peary abre el camino hacia el Polo Norte. Gracias a esta hazaña, entra en la historia. Es el primer hombre que llega a pasar el Polo Norte. Llegar al Polo Norte ya era un sueño de la infancia de Peary. Con la ayuda y experiencia de los esquimales, su sueño se hizo realidad. Inició su viaje en julio de 1908, en el barco Roosevelt. Viajó primeramente con su equipo hasta la isla de Halesmore, el punto más al norte, a 670 kilómetros del polo. Lo acompañaron el capitán Robert Walter, de 35 años, y el médico J.W. Gusbell. Su secretario Ross Marvin, el joven explorador George Burrough, Donald Mainland y su ayudante Matthew Hanson. También contaron con la ayuda de 17 esquimales, que llevaban un total de 133 perros de trineo. La última fase de la expedición, en la que Parry fue acompañado exclusivamente por esquimales, estuvo favorecida por una meteorología estable. Peary y sus acompañantes recorrían diariamente unos 40 kilómetros. El 6 de abril, alrededor de las 10 de la mañana, los hombres ya estaban agotados, pero sanos y salvos. En las proximidades inmediatas del polo, la meta se veía cerca. Tras un largo descanso, emprendieron los últimos metros de camino. En su diario, Peary escribió al fin el polo, mi sueño, y mi meta desde hace 20 años, al fin mío. Bueno, pues hemos visto a Amundsen, que llega por el sur, y Peary y Robert E. Peary, el Polo Norte. El Polo Norte se conquistó, el Polo Sur.
Antártida, ¿no?
Sí, señor.
El Polo Sur y el Polo Norte. Pues bueno, hubo también expediciones antes de Cristo en que el Erik el Rojo llegó a Groenlandia.
Qué bueno, eso cuentan, sí.
El Erik el Rojo llegó a Groenlandia en el 900 y pico después de Cristo.
¿No?
983.
¿No?
Seguramente, pues. Groenlandia.
Mira, expedición al Polo Norte. Llegó el Erik el Rojo en el 983 después de Cristo. Era un vikingo. los vikingos.
Muy interesante.
Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, y también en 350 a.C., Pitías el Marsellés llegó también al Polo Sur. Y bueno, pues nada, esto es todo.
Pues voy a poner otra cancioncita, a ver si os gusta esta.
No he visto a Dios en las paqueras llenitas de humanidad. No he visto a Dios en los fusiles que disparan sin cesar. No he visto a Dios en las palabras disfrazadas de verdad. No he visto a Dios en los despachos del Banco Mundial. Observo, rastreo, estudio y nunca veo más que un muro absurdo, repleto de contradicción. Millones de almas sumisas en la fatalidad de un mundo de locos que avanza a la ruina total. Y a lo mejor nos revienta la verdad en nuestra cara de mierda. ¿Qué más da? Siempre vivimos con miedos y de espaldas a la verdad. Y ya no veo más que un triste reflejo en mi espejo de lo que quise ser. Un cero entre ceros, un cuento que está por escribir. No he visto a Dios cuando lloraba, no he visto a Dios jamás.
Las noticias de actualidad de Montse.
Buenas tardes, radio oyentes. Bueno, pues hoy voy a hablar de otra cosa. A ver. Pedro Sánchez prevé que 33 millones de españoles estén vacunados a finales de agosto y pone como objetivo del fin del estado de alarma el 9 de mayo. El gobierno asegura que habrá 25 millones de vacunados en julio. Esto es de lo del tema del coronavirus. Para que os centréis en la, porque se vacunan la gente, ¿no?
A ver. Ni de coña, nos vamos a vacunar todos a finales de verano. Ni de coña.
Ya.
¿Vale?
Espera, es que no he terminado la noticia, ¿eh? Pedro Sánchez redobla la apuesta pese a los retrasos de las últimas semanas y mantiene los planes de vacunación. En plena crisis dentro de la Unión Europea, donde se multiplican las dudas por los constantes problemas y el ritmo mucho más lento que el de Estados Unidos o el Reino Unido, el presidente del gobierno ha decidido hacer una comparecencia específica para lanzar un mensaje optimista y garantizar que los planes se cumplirán. Sí, es verdad, ¿eh? Esto lo he visto yo en el del País, sea cierto o no.
Y como ha aparecido en el País, pues será verdad, ¿no?
No sé, siempre están con... Voy en la tele y están hablando de la vacuna de la AstraZeneca, de la... La sí, sí. Pfizer y la... no sé cuál, ¿no?
Y la Moderna.
Y la Moderna.
Tú sabes por qué te dice que vamos a estar vacunados a finales del verano, ¿no?
Por lo del coronavirus.
Para que la gente tenga algo de esperanza. A ver si con un poquito de suerte nos podemos ir de vacaciones y esas cosas. Nada, olvidaros.
Ya.
Tú dices que estaremos vacunados en agosto.
No es en agosto, ese es en junio. Llegará a pasar de 13 millones, de 8, 13 a 33 millones.
Sí. No sé por qué, Rafa, pero me da a mí...
No sé por qué, que esto de la pandemia, esto de la COVID-19, que esto va a ir para largo. Que esto va a durar bastante, bastante tiempo, Rafa. Esto no se va a pasar en cuestión de meses, o semanas, o días. Esto va a durar unos cuantos años, yo creo, vamos.
¿Me quieres decir por qué los chinos ya no tienen mascarilla?
No tanto, Paco.
¿Porque allí sí puede circular normalmente? Porque hicieron las cosas como había que hacerlas. Y que conste que la manera de hacer de los chinos no me gusta, ¿eh? Pero lo hicieron bien. A las pruebas me remito. El resto de Europa lo hemos hecho de pena.
No, pero no todos han sido unos irresponsables de la Unión Europea.
Estoy hablando de los gobiernos.
¿Los gobiernos?
Estoy hablando de los gobiernos. Estoy responsabilizando a los gobiernos de una desidia con consecuencias criminales. Para mí es cárcel, pero vale.
Porque claro, pues que no todos los gobiernos son iguales, a ver.
Vamos a ver.
Adelante, cuenta.
Vamos a ver si esta vacuna se puede subsanar la terrible epidemia que llevamos. Porque si no funciona la vacuna, lo llevamos muy mal. ¿Qué opináis?
Yo opino que va a haber la cuarta oleada.
La cuarta oleada ya está fija. Seguro.
¿Ya está fija la cuarta oleada?
Sí, hasta que no pase un tiempo, la cuarta oleada no la quita nadie. Y en Semana Santa dijeron en la tele que en casita y que hay muchas restricciones. Y yo no soy dentro de la Semana de Santa. Y bueno, ahí estamos. Sigue, Monse.
A ver, has hecho una pregunta y me he quedado con ganas de contestarla.
Sí.
La vacuna funciona, ¿vale? Yo no soy un antivacunas. La vacuna funciona. Serán caras, se enriquecerán las farmacéuticas, pero la vacuna funciona. Otra cosa es el paso al que están distribuyéndose. Ahora bien, de nada vale que se vacunen solo Europa y los países ricos. No vale de nada.
Claro.
Ya sé que África, India, a lo mejor no puede pagarlas, pero si solamente se vacunan los que pueden pagarla, el resto del mundo se convierte en un reservorio donde el virus sigue mutando y, por lo tanto, en poco tiempo las vacunas se vuelven ineficaces contra las nuevas cepas. O sea, hay que vacunarse muy rápido y a todo el mundo. Si no, no vale de nada.
Claro.
Lo suyo habría sido buscar a los que estaban infectados y aislarlos completamente. Eso habría sido lo suyo, pero eso ya no se hizo. Por eso se llama pandemia, porque ya se ha extendido a nivel global. Eso ya, olvidaros. Ahora, el siguiente paso es vacunarse todos. Pero cuando digo todos, es todos.
Sin excepción de nadie.
pero de esto, ¿quién se está enriqueciendo de todo esto? Los gobiernos y las industrias farmacéuticas, ¿no?
Yeah.
Sin duda. Sin duda, ¿no?
Es que
una desigualdad muy importante últimamente. Bueno, últimamente desde hace muchos años. Una desigualdad de África aquí a Europa.
Hay que estar tranquilo que no va a durar 5 años o 10 años. Esto se va a acabar pronto. A ver, te lo digo de verdad.
Bueno, pues yo me voy a poner en plan conspiranoico. Si el virus es la consecuencia del modo de vida que tenemos. ¿Vale? Ganadería intensiva, los animales muy juntos, acabamos con las selvas, los virus que tienen esos animales que están en las selvas mutan, bueno, saltan a otras especies porque sencillamente los animales se tienen que mover porque no tienen su sitio natural. Globalización, los alimentos se desplazan por todo el mundo, las personas se desplazan de un día para otro. Al otro lado del continente, se desplazan al otro lado del mundo, de un día para otro en un avión. Eso es lo que hace que una pandemia se propague rápidamente. Lo que yo creo es que este solo es el primero de muchos que vendrán. Pues yo no creo que esto haya salido de los chinos, no creo que haya salido de un laboratorio. Creo que es consecuencia de la vida que llevamos, y la vida que llevamos no cambia, al contrario.
Va a grabar este tema, ¿no?
Así que, sí, es posible que esta cepa concreta de coronavirus, para dentro de 2 años, pues ya estemos todos vacunados y no sea necesario la mascarilla. Pero fíjate tú que yo creo que la mascarilla no nos la van a quitar. Si no será por esto, será por lo otro. Me temo, ¿eh? Y si no, porque han descubierto que gracias a la mascarilla, ahora los casos de gripe han descendido mucho, y como la gripe también hay un montón de gente que muere, pues vamos a seguir poniéndonos la mascarilla. Para que sanidad se ahorre ese dinero.
¿Sabes?
Porque no están pensando en la vida, están pensando en el dinero.
¿Sabes qué está pasando también, Rafa? Espera,
¿tú
espera.
¿Tú crees que después de vacunarnos da más tiempo, que tenemos más tiempo, podremos estar en la normalidad de estar sin mascarilla y ya estar normalmente, como decimos, sin mascarilla y poder hacer las cosas como siempre? O tendremos que...
Ojalá me equivoque, ¿eh? No me hagáis mucho caso. Ya os he dicho que soy un poco conspiranoico. Siempre tiendo a pensar a ponerme lo peor. Lo malo es que suelo acertar. No me hagáis caso.
Pero no siempre, es que te has equivocado.
Esperemos que me equivoque. Estemos todos vacunados antes del verano, nos vayamos de vacaciones. La mascarilla ya hay que quitárselo, suba el Producto Interior Bruto, se acabe el paro y nademos todos en dinero. Venga, que sí, seguro, estoy aquí.
No me hagas caso. Porque eso no es.
¿No?
Dinero no, dejar en gelatina, en una oficina llena de gelatina de frambuesa, como los ricos.
Bueno, si tienes dinero te puedes comprar las frambuesas que necesites.
Sí, la piscina y el chalet, lo que te quieras. que no es pecado tener dinero. Lo que pasa es que si eso llega a ser el centro de tu vida, eso sí está malo. Que tengas mucho o poco dinero no significa que Dios no te vaya a bendecir o no te quiera.
Vamos a ver que no te has leído bien la Biblia. Palabra de Jesús, y será un Jesús inventado, pero lo dijo. Es más difícil que un rico entre por el ojo de una aguja que un camello, ¿no?
No
dijo eso, ¿cómo era?
No, es que lo has interpretado mal.
Es tan difícil que un hombre rico entre al cielo.
Que eso es simplemente una forma de decirlo, porque no todos los ricos son malas personas.
Jesús estaba diciendo que si eres rico lo tienes muy difícil para...
No, es verdad, está generalizando. A ver, que hay ricos que son buena gente. Rafa Nadal ayuda a los pobres. No porque seas rico quiere decir que Dios te va a abandonar o te va a dejar de querer.
Ponme un ejemplo de rico que sea buena gente.
Rafa Nadal ayuda a los pobres, el tenista. Tiene mucho dinero, no porque sea rico, Dios lo va a dejar de querer.
No es tan bajo. pero vale.
No es verdad, claro. No todos los ricos son mala gente, a ver, claro. No es cierto.
Bueno, seguimos con la... Oye, una pregunta del
COVID. ¿Ha aumentado el paro por culpa del COVID? ¿Gente que se ha quedado en paro por culpa del COVID?
Sí, y hay algo que está pasando también que a mí me preocupa, Rafa. Y es lo que está pasando con las personas mayores. Las personas mayores en las residencias. Me refiero a las
sanciones. Ese es otro tema, luego hablamos de ello. Yo te digo que sí ha aumentado el paro por culpa del COVID.
Supongo, la realidad sí. Ha aumentado el paro, ha habido gente que ha perdido el trabajo. No pueden ir al trabajo a trabajar por la COVID-19 y demás.
Bueno, han cerrado los bares y los camareros, pues...
Mi padre ha sido camarero 35 años, ha trabajado en hostelería en Madrid, en una cafetería, y dijo que nunca había tenido este problema y tal. Y ahora con el COVID-19, pues cierran bares, cierran restaurantes, cierran hoteles, y a ver, y como los turistas no pueden venir aquí... Y los turistas ya no saben que tampoco venir aquí a España, pues... A ver, ¿qué remedio hay para eso?
Un hombre que ha trabajado en un hotel durante 32 años, en dirección, se ha quedado en el paro porque han cerrado el hotel.
Tendría que cerrar hoteles, sí.
Después de 30 y tantos años trabajando en el hotel...
Benidorm, sí.
Catapum, el pobrecito.
Sí.
Es muy triste como el hombre se asomó a su antiguo hotel, mirando así por la cristal a ver lo que había por dentro, y estaba todo vacío y vamos, y decaído, tristísimo y todo. Lo pusieron en el telediario. Y luego otra vez la gente, pues para conseguir empleo, pues la pandemia tiene un crudo también de la oficina de empleo, por ejemplo.
No, está crudo, está complicado encontrar trabajo sin COVID-19, si añades el COVID-19, pues fíjate, es mucho más difícil encontrar trabajo.
Es difícil, pero no es imposible.
Pero es muy difícil encontrar trabajo.
No es imposible, yo no pierdo la fe. Lo que es imposible es para el hombre... no es imposible para Dios, Dios lo puede todo.
Como decía también Jesucristo, no solo el pan vive el hombre, ¿no? Rafa.
España.
¿En qué Dios creemos? ¿En el que no ha podido evitar la pandemia o en el que la ha provocado?
En ninguno de los dos, porque Dios no ha hecho ninguna de esas cosas. Ni una cosa ni la otra.
Y entonces, pero sí que nos va a traer trabajo. No. No, olvídate.
No, ya te lo dije, lo que pasa es que tú no me quieres hacer caso.
Sí, da igual, aquí el tema no es Dios. Vivimos en un sistema capitalista que, bueno, durante cierto tiempo parecía tener sentido y ahora, cuando realmente hay problemas, se demuestra que no tiene demasiado sentido. ¿Verdad que no tiene sentido?
Porque nosotros mismos queremos que sean así los gobiernos, porque no lo dejamos a Dios ser Dios, a Él. Es cuestión de fe, a ver qué te estoy diciendo. No nos quejemos cuando las cosas pasen.
Bueno, vamos con la cuestión de la licenciatura.
No, ya terminó la licenciatura.
España, lamentablemente, lidera en Europa la tasa de paro. 16,6. Y Grecia, 16,4. Y bueno, tremendo la pandemia... Y bueno, y el Wiking Center, que yo estuve en el Wiking Center, estuve yo el 5 de marzo viendo un partido de balonmano con mis compañeros de ASAF, con Laura, con Eloy, con Paqui.
El Wiking Center está tiene el metro Goya, ¿no? Me parece a mí.
¿Cómo?
El metro Goya, ¿no?
No, O'Donnell.
O'Donnell.
Quedábamos a las 5 y yo en O'Donnell, quedamos ahí previamente y...
Es 20, grandísimo.
20 euros. 20
es
euros,
grandísimo ese sitio.
Sacó las entradas previamente y yo con 20 euros nos metimos en el partido Quincente, que nunca ha estado.
¿Qué viste?
Pero que es un estadio precioso. Bueno, yo nunca he visto una cosa tan bonita.
Lo pasaste
un sitio, ¿no? Joder, perfecto. Y en vez de un partido vimos dos.
¿Dos?
Dos partidos. Vale. Granollers, Puente Genil y Barcelona, Murcia o algo de esto. Yo nunca había ido a un partido de balonmano, pero viéndolo me gustó. Y ahí estuvimos. Poquita gente, ¿sabes? Un cuarto de aforo y todo lo demás, un lujazo y unas pantallas tremendas. Cabe destacar que el Wiking Center actualmente es un sitio de vacunación. Se han instalado las instalaciones que se instalan allí y ahora mismo pues se ejerce la vacunación. Y bueno, no me tomo musicales y nos despedimos.
Hace muchos, muchos años en un reino junto al mar habitó una señorita cuyo nombre era Ana Belín, y crecía aquella flor sin pensar en nada más. Era amar y ser amada por mí. Éramos solo dos niños, más tan grande nuestro amor que los ángeles del cielo nos cogieron envidia, pues no eran tan felices ni siquiera la mitad. Como todo el mundo sabe, en aquel reino junto al mar, por eso un viento partió de una oscura nube aquella noche para helar el corazón de la hermosa Ana Belén. Y luego vino a llevársela a su noble parentela para enterrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar. No luz de la luna sin traer en sueños, y brilla una estrella sin que vea sus ojos, que si paso la noche acostado con ella. Mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. Nuestro amor era más fuerte que el amor de los mayores, que saben más, como dicen, de las cosas de la vida. Ni los ángeles del cielo ni los demonios del mar separarán jamás mi alma del alma de Ana Belén. No luz de la luna sin traérmela en sueños, y brilla una estrella sin que vea sus ojos. Si paso la noche acostado con ella, mi querida hermosa, mi vida, mi esposa, en aquel sepulcro junto al mar, en su tumba junto al mar, ruidoso.
Hola, vamos a ver, empezamos la próxima semana, 14 de abril de 2021. Que paséis una buena tarde y nos vemos. Hasta luego.
Hola, Gustavo, Guido, Gustavo, Ricardo y Rafa.
Metida en aquel bar, esto que pregunto por qué tuvo que pasar. Y es que hay una cosa que la asusta de verdad. Mis manos en su espalda, acariciándola sin parar. Y mi sombra me ha dejado por cristal, oro y marfil.